Son las 9 de la mañana.
Son las 8 en Canarias.
En este instante despiertan las bolsas de Europa. Es el momento de sentir el mercado con Capital Radio.
Arriba, subida de medio punto porcentual para el IBEX 35, 44 puntos de pequeño hueco alcista, abren los 11.791. Gracias al empuje, veamos de quién en este primer instante de negociación. Quien más sube dentro del IBEX 35 es Ala, Cellnex Telecom, un 5,6% de subida para Cellnex, por lo que acabamos de contar. Y sigue con subidas detrás de él Berlin Properties, la Socimi, segundo día consecutivo de subidas por encima del punto porcentual. Ningún recorte llamativo en la bolsa española. ¿Cómo abren, Sandra, las otras bolsas de Europa?
Están abriendo con subidas moderadas en el caso del Eurostoxx 50 del 0,13%. Está en 4.986 puntos. Avances algo más fuertes en el FT100 londinense, donde recordamos que la inflación ha sorprendido porque se ha moderado más de lo que estaba esperando el consenso del mercado, y eso deja la puerta abierta a que el Banco de Inglaterra pueda seguir la tendencia de recortes de tipos de interés previsiblemente en el mes de febrero. El FT100 está subiendo 0,56%. Avances también para la bolsa alemana, para el DAX, con un repunte del 0,2%. Y vamos a ver qué nos falta por aquí. CAC 40 más 0,3%, y eso más o menos es lo que está subiendo el MIB italiano.
Respiro en la deuda, en la renta fija. Hoy tenemos un poquito de rebote de precios, lo que permite que los rendimientos se atemperen, rebajen ligeramente. Lo estamos viendo en España con el bono a 10 años en el 3,30%. Lo estamos viendo en Francia también. El 3,44% de rendimiento para el bono francés, lo que significa que su prima de riesgo, no obstante, tampoco varía demasiado. Está en los 84 puntos básicos.
Y a la espera de esa publicación del IPC de Estados Unidos, los futuros americanos están bastante estables. El del S&P 500 está bajando, pero prácticamente nada, dos puntitos. Está en 5.880 puntos. Los futuros europeos también muy estables. El del Eurostoxx 50 prácticamente plano en 4.997. Futuro del IBEX 35, algo más animado, con subidas de 37 puntos hasta 11.790.
Sigue fuerte el dólar. Ayer a 1.02 estaba el euro dólar, hoy a 1.03. No hay mucho cambio. El precio del petróleo, otra vez hacia arriba ligeramente, con el barril de petróleo Brent aquí en Londres, el futuro pagándose a $80.60. Y la onza de oro animada, ahí en los $2.700, el día después de nuestro programa especial del oro, que si no habéis escuchado o visto, lo tenéis en nuestro podcast o en nuestro canal de YouTube con los mejores especialistas hablando de las perspectivas y oportunidades del metal precioso, del valor eterno, como también lo llamamos ayer. El Bitcoin, hoy el mundo cripto, está también rebotando, animándose, acercándose de nuevo a los $100.000, 97.390 en este instante el Bitcoin. A continuación, en Capital Radio, un vistazo a los protagonistas del miércoles.
Capital, la bolsa y la vida. Siente la economía. Luis Vicente Muñoz. ¿Estás empezando a operar y no sabes ni por dónde empezar? ¿Quieres saber si puedes llegar a ser rentable, pero tienes miedo a arriesgar tu dinero? Darwin Extero es la solución a tus problemas. Por 38 euros al mes, validas tu estrategia frente a miles de traders independientes y captas el capital que te mereces. Usa el código Capital Radio y consigue un 30% de descuento en tu primer pago mensual. Darwin Extero. Trading de verdad a tu ritmo.
Bueno, pues además de las historias con las que hoy estamos abriendo el mercado, tenemos ya el dato definitivo de inflación en España. El IPC del mes de diciembre, que nos sirve para cerrar todo el año 2024 y que, bueno, se confirma que subió un 2,8%, cuatro décimas por encima de la inflación registrada en el mes de noviembre. La tasa de inflación subyacente subió dos décimas hasta el 2,6%. La variación mensual, o sea, diciembre contra noviembre, fue de cinco décimas arriba. ¿Qué es lo más llamativo en los datos de la inflación española en el último mes del año? Pues avanzamos. En el transporte, una subida del 1,6% debido a que la subida de los precios de los carburantes y lubricantes para vehículos personales fue mayor respecto a lo que en realidad fue un descenso, una bajada de diciembre del año anterior, que es el dato con el que se compara. Una subida fuerte en los precios de ocio y cultura, sobre todo en los paquetes turísticos, que está englobado aquí en torno al 3,2%, es el otro elemento más llamativo. En cuanto al propio mes, además de esto que comentamos, la vivienda sigue subiendo 0,6%, pero en particular por los precios de la electricidad, que siguieron subiendo. Y el transporte, pues lo mismo, por los precios de los carburantes y lubricantes que citábamos hace un instante. La comunidad autónoma más inflacionista de España fue el País Vasco, 3,6%, y la menos Canarias, 2,2%, junto con Castilla-La Mancha, 2,5%. Veamos ahora sí ya, Sandra, ¿qué está pasando con los protagonistas de la bolsa este miércoles?
Sí, vamos a comenzar en el IBEX 35 porque sigue liderando las subidas. Celnex, con un repunte del 4,5%, están sus acciones en 30,14 euros por acción. Recordamos que ayer al cierre del mercado anunciaba un plan de recompra de acciones propias por un máximo de 800 millones de euros. El objetivo, aprovechar la actual cotización y reducir el capital social de la compañía mediante la amortización de dichos títulos. Eso se está recibiendo con esa subida del 4,6%. Después le siguen en subida los títulos de Acciona. Aquí tenemos un avance del 1,6%. Cuenta la agencia EFE esta mañana que Emiratos Árabes Unidos está explorando oportunidades con el conglomerado español. Dice que la empresa está en conversaciones con Masdar para explorar diferentes oportunidades en España. Eso podría incluir adquirir activos renovables. Y por otra parte, mencionábamos también en preapertura cómo Nordex estaba subiendo más de un 3%. Ya tenemos el dato de apertura, una Nordex que está participada precisamente por Acciona. Nordex está subiendo más de un 4%. El fabricante de turbinas eólicas alemán ha anunciado esta mañana que ha recibido una entrada de pedidos récord en el cuarto trimestre y ha elevado previsiones para 2025, y eso se está recibiendo muy bien en el mercado. Bueno, ahí tenemos, por tanto, a Celnex y Acciona liderando las subidas. Sigue la recuperación de las Socimis, Merlin, Colonial, con repuntes en torno al 1,5%. Acciona Energías Renovables se cuela también ya entre las primeras, con una subida del 1,6%. Y tenemos aquí a la aseguradora Mafre o a la petrolera Repsol, con un repunte del 0,7%. Nos vamos hasta la Bolsa de Madrid. Laura Blanco, buenos días. Repsol, que está pendiente de Colombia, ¿qué pasa?
Bueno, pues lo que ha sucedido es que se ha cancelado un acuerdo, lo ha cancelado Geopar. No sigue adelante con la compra de activos de Repsol, valorados en 530 millones de dólares. ¿Y por qué no sigue adelante? Por cierto, estos activos incluían el 45% de Repsol en una operación de extracción de petróleo en el centro de Colombia, una participación del 25% en Serracol Energía, que producían un total combinado de 16.000 barriles de petróleo equivalentes por día netos para Repsol a septiembre de 2024. ¿Qué, por qué no sigue adelante? Bueno, pues porque uno de los socios de Repsol, Serracol precisamente, ejerce los derechos preferentes de compra de uno de los proyectos, así que, bueno, pues operación anulada, el título Repsol en lo que llevamos de 2025, plano en bolsa, Sandra.
Gracias, Laura. Vamos a seguir con los títulos del IBEX 35. Hemos comentado las subidas, vamos con los descensos. Indra retrocede 0,7% y luego ya tenemos recortes más moderados, en torno a medio punto porcentual para CaixaBank o para Bankinter. En el Eurostock 50, ¿qué sucede? Tenemos a Prosus con subidas del 1,4%, Bayer, Sanofi, Múnich Re con repuntes que superan el 1%, y los descensos para grupos de lujo como Hermé y Louis Vuitton con caídas en torno al punto porcentual. Unos grupos de lujo que están muy pendientes también de la evolución de la economía china. Recordamos, el próximo viernes vamos a conocer el PIB definitivo de 2024. Nos vamos hasta el CAC 40 parisino. Aquí tenemos a Vivendi con una subida del 1,3%, Orange con repuntes del 1,7% y bajadas, como ya hemos señalado, para los títulos de lujo. Y en la bolsa francesa, aunque no cotiza en el CAC 40 parisino, nos llama la atención también la subida de esta mañana de los títulos de Ubisoft, que estaban atravesando por malos momentos. Una Ubisoft, el fabricante de videojuegos francés, porque hay especulaciones en el mercado de que la china Tencent y la familia Guillemot estarían considerando comprar activos de Ubisoft, y eso es lo que está provocando subidas superiores al 2% en esta compañía. Rápido vistazo a otros índices: Continental con subidas superiores al 2%, en la bolsa italiana Prismian arriba más de un 2%, Saipem con caídas del 3%, y terminamos en la bolsa londinense, donde hoy se recuperan, siguen subiendo los títulos de Ocado, que ya lo hicieron ayer muy bien, 3,5%, y en el lado de los descensos United Utilities con caídas del 1,3%.
Lo más interesante, la apertura del mercado europeo, es lo que acabamos de ver junto con los datos de inflación. Y por cierto, para quienes tienen que actualizar su alquiler, el nuevo índice acaba de actualizarse en los alquileres de España de vivienda, sube en diciembre al 2,28%, lo que se suma al dato de inflación confirmado que acabamos de contar también en España. Saludamos a don Josep Prat, gestor de Avante, que nos acompaña en directo en Capital Radio para analizar lo que tenemos delante. Josep, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días.
Pues la inflación como protagonista, también la británica, que parece algo más moderada, la tenemos embridada, como podríamos preguntar.
Sí, bueno, la británica discurre por unos caminos más similares a la europea en general y anticipa que en Inglaterra pues se seguirá el proceso de bajada de tipos, como es previsible que se dé también en Europa, ¿no? En Estados Unidos, sin embargo, las dudas son más elevadas sobre ese tema y el mercado parece que está tomando una postura más decidida hacia la posibilidad de que se aguanten tipos altos durante un tiempo largo.
Y en España, el dato definitivo, bueno, el que esperábamos, ¿no?
Sí, no hay gran sorpresa. De todas maneras, tenemos que tener en cuenta que tenemos un escenario, por ejemplo, de precios de petróleo bastante estabilizados, no hay problemas externos adicionales y, sin embargo, seguimos con inflaciones todavía por encima de ese 2%, ¿no? Yo creo que llegar a niveles inferiores al 2% será difícil. Este año veremos una inflación oscilando entre el 2,5% aproximadamente, quizás en algunos momentos cerca del 3, pero más cerca del 3 que del 2 probablemente, ¿no? Con lo cual, la batalla contra la inflación no se puede dar por ganada.
Y en Estados Unidos, Josep, ya es la última que nos queda.
Sí, en Estados Unidos el mercado laboral sigue fuerte. Es cierto que la subyacente allí no está tan claramente desmarcada de la general, ¿no? Ahí hay una serie de componentes como son la imputación de costes de la vivienda que probablemente presionen algo a la baja la inflación. Pero también seguiremos manteniendo, pues, con un mercado laboral fuerte como el que tenemos, y sobre todo si se fueran concretando medidas proteccionistas como aranceles, como ha anunciado Trump con respecto a productos chinos, pues eso presionaría la inflación, ¿no? Ahí será más difícil llegar al 2 que en Europa. Pero tampoco vemos inflaciones desmesuradas. Y creemos que las predicciones últimas que ha habido en el mercado sobre la posibilidad de que la bajada de tipos en Estados Unidos no sea tan pronunciada como se esperaba, solo son ciertas en parte. Sí habrá un descenso de tipos significativo y no creemos que a final del año que viene los tipos en Estados Unidos estén muy por encima del 3%.
Vamos con algunos de los protagonistas de la mañana, entre ellos Celnex, que es la que lidera las subidas. La hemos visto avanzar más de un 5%, ahora se ha moderado un poquito, pero bueno, el repunte aún es significativo, por encima del 4%. Supongo que ha sentado bien, ¿no?, ese plan de recompra de acciones para amortizarlas.
Sí, es una opción muy muy adecuada en este contexto. Y también tenemos que tener en cuenta pues que en Europa sí que veremos una bajada de tipo significativa, y en general pues las compañías relacionadas con infraestructuras en sentido amplio deberían tener un comportamiento bastante favorable.
Bueno, ¿y qué podemos esperar de Acciona, Acciona Renovables, Nordex, hoy con informaciones a favor, sobre todo Nordex, con entrada de pedidos récord? ¿Estas empresas le gustan? ¿Qué perspectivas maneja para ellas?
Sí, yo creo que concretamente en Acciona Renovables las posibilidades son de revalorización son claras. Al final, más allá de las convulsiones que ha generado pues la subida de tipos y las especulaciones que puede haber sobre lo profundo que será la bajada, en sectores pues con inversiones importantes, los tipos de interés son relevantes a la hora de la valoración. Lo más importante de verdad es ver en la perspectiva a medio plazo cuáles son los sectores que van a tener crecimiento claro y que son necesarios para la conversión del mapa energético en Europa, ¿no? Y ahí está Acciona Renovables, sin duda.
Por último, Josep, ¿alguna idea de inversión para este momento, con el año recién empezado y tal y como van las cosas en los mercados? ¿Qué puede ser interesante? ¿Dónde puede haber potencial?
Bueno, ahora, yo diría que ahora la gran duda aquí está en un sector que ha empezado muy bien este año. El sector bancario en Europa sube más de un 5% frente a menos de un 2% del índice acumulado en lo que llevamos de año. Pero pese a ello, tenemos que tener presente pues que la inmensa mayoría de los bancos europeos cotizan a 7-8 veces beneficio a lo sumo, ¿no? Entonces, si realmente, como consecuencia de la publicación de los resultados de este año y las indicaciones que den para el conjunto del 2025, vemos que a grandes rasgos los bancos pueden mantener su beneficio, creo que pasar de 8 a 10 veces sería bastante razonable en términos de valoración, y eso sería pues un 25% adicional, ¿no?
Muy bien, Josep Prats, gestor de Avante, gracias por acompañarnos, por compartir la visión del mercado en Capital Radio, y buen día.
Gracias.
El mercado abierto en Capital, la bolsa de la vida. Vamos a darle profundidad enseguida con Nerea Heras, la responsable de Fondo de Inversión Mixtos de Santander Asset Management, mientras vamos preparando el consultorio de bolsa. Hoy análisis técnico con Roberto Moro, analista de Acta Negocios. Empezamos en menos de un cuarto de hora. Si deseas preguntar a Roberto, es tan fácil como escribir un correo a oyentes@capitalradio.es o usar nuestra vía favorita. Usa el WhatsApp de Capital Radio y ahí dejas la pregunta grabada con tu voz en el 687-050-600.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y con Maite Gutiérrez, un vistazo a las historias que a esta hora de la mañana destacan los medios. ¿Qué tal, Maite? Muy buenos días.
Muy buenos días, Luis Vicente. Pues hablamos de dos cifras esta mañana. Habéis comentado ya el IPC, que se ha confirmado el dato adelantado, que repuntó en diciembre al 2,8% interanual, que son 4 décimas más que en el mes anterior por el encarecimiento de los carburantes y los paquetes turísticos. Pero nos acaba de llegar otra cifra que es muy de interés para aquellas personas que están de alquiler y sobre todo en las zonas tensionadas, porque tenemos ya la cifra que se puede aplicar para esa subida. El índice de referencia del INE, los alquileres podrán subir ese 2,28%, que es 0,08 puntos superior al que el INE publicó por primera vez el pasado 2 de enero, que era el correspondiente al mes de noviembre. Así que se establece esa horquilla de subida de precios pues dentro de las medidas del gobierno para intentar contener la subida de los precios del alquiler. Por lo demás, la atención está puesta esta mañana en la actualidad internacional, en ese posible acuerdo entre Israel y Hamás. Parece ya que hay una máxima expectación por lo que parece un inminente acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás y el regreso de los secuestrados. Lo analizábamos en la entrevista capital con Ignacio Álvarez Osorio, catedrático de la Complutense.
está prácticamente ultimado, o lo que ocurre es que hay muchos flecos todavía de última hora por resolver, porque es un acuerdo extraordinariamente complejo, ¿no? Habida cuenta las resistencias que genera, sobre todo en el gobierno israelí, y también la dificultad de implementarlo sobre el terreno, ¿no? Dado que la Franja de Gaza está completamente destruida y que jamás ha perdido el contacto con muchos, ¿no? De los propios rehenes israelíes.
Se espera que ese acuerdo pues esté solucionado antes de la toma de posesión de Trump, que sigue marcando la agenda. En Capital Madrid, este titular: Iberdrola afronta 2025 pendiente del adverso viento geopolítico europeo y de Donald Trump. Se enfrenta al veto de las renovables en Estados Unidos, con Alemania y Reino Unido estancadas. En El País cuentan que las mafias albanesas se infiltran en el puerto de Vigo para el desembarco de cocaína. En el último año se han incautado casi 10 toneladas de esta droga, llegadas a esta dársena, descargadas que se han reactivado con la apertura de una nueva ruta comercial con Sudamérica. En El Mundo, furia y alarma en Reino Unido ante el punitivo impuesto en la compra de viviendas. En El Confidencial, los jueces temen que el gobierno escale la ley Begoña hasta incluir multas por Lawfare. También cuentan que Indra manda al número 2 de Legal para declarar por el software de Begoña Gómez. En El Economista, las alimentarias bajan por primera vez precios en 6 años. Gullón contratará a 900 trabajadores. En Europa Press, detenido el jugador del Sevilla Fútbol Club, Quique Salas, por forzar tarjetas amarillas para apuestas ilegales. Y en Expansión, ACS, Ferrovial, SACIR, FC, OHLA y Acciona pujan por el circuito de Fórmula 1 de Madrid, que se va a celebrar desde 2026 hasta 2035.
¿Algún apunte sobre lo que vemos en redes sociales?
Pues, vamos a ver. Por un lado, esa demanda de la SEC a más, que omitió informar sobre la acumulación de una participación activa en Twitter cuando lo compró, estaba obligado a hacerlo, y pues lo que le hizo fue comprar a precios artificialmente bajos. Se calcula que se ahorró 150 millones de dólares con esa operación. Y luego Meta, que ha anunciado que despide e indemnizará al 5% de su plantilla a la que tenga menor rendimiento.
Movida tecnológica para empezar el día. Gracias, Maite. Buen miércoles.
Buen día a todos.
Ya está aquí Blancolor en El Corte Inglés, con hasta un 50% de descuento en una selección de ropa de cama, baño, mesa, alfombras, cortinas, muebles de dormitorio, descanso y mucho más. Blancolor, solo hasta el 28 de febrero, en tienda web y app del Corte Inglés. ¿Estás listo para escalar tu negocio al siguiente nivel? En Verocam sabemos que tu mayor activo son las personas y los datos. Por eso, trabajamos junto a los líderes de las organizaciones para transformar y evolucionar su negocio a partir de la analítica avanzada. Escúchanos todos los lunes en el espacio Data is in the Air. Verocam, Data for Leaders.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía. Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
Análisis. Vamos a dar profundidad al mercado. Vamos a entender cómo están las cosas con la ayuda de Nerea Heras. Es la responsable de fondos de inversión mixtos en Santander Asset Management. Nerea, bienvenida. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ¿en qué momento estamos del mercado? Ya esperando a puntito los resultados empresariales, sobre todo los americanos, claro.
Sí, correcto. Empezamos hoy precisamente con los grandes bancos, Wells Fargo, JP, Citi, y mañana continuarán Morgan Stanley y Bank of America, me parece. O sea, entre hoy y mañana tenemos ya los grandes bancos, así que empezarán a marcar ya el terreno de resultados. Se esperan buenos, esperamos en el S&P 500 en Estados Unidos crecimiento de beneficios en torno al 8,5%. En Europa, para variar, no, esperamos un decrecimiento ligero del 1%, pero bueno, lo interesante yo creo que esta vez va a ser no tanto los resultados, que sí van a ser interesantes, sobre todo por la evolución de los márgenes empresariales, sino expectativas que den las empresas de cara al 2025, sin duda.
Sí, porque el escenario de tipos de interés parece que se ha movido un poquito, ¿no? Ya vemos el suelo de las bajadas.
Sí, efectivamente, ya vemos el suelo, espero que ese sea el suelo, sí. El como sabéis, después del último dato de empleo de Estados Unidos la semana pasada, efectivamente el mercado está descontando ya apenas una bajada para este año por parte de la Fed en el mes de octubre. En eurozona se han corregido también, pero bueno, seguimos en torno a 3.5 según están cotizando los mercados, los bonos. Y bueno, todo va a depender al fin y al cabo de, o sea, en vista de que el crecimiento sigue siendo bastante potente en Estados Unidos especialmente, va a depender casi todo pues de los datos de inflación, que como bien sabemos hoy es el día clave, ¿no?, para esto.
Ya hemos visto hemos comentado algunos, ¿no? Hemos visto los británicos, uh-huh. Hemos visto hasta la española definitiva. Nerea, como responsable de fondos de inversión mixtos, puedes hablar de renta fija y de renta variable.
Sí.
Ahora mismo el mix, ¿cómo lo manejamos en el comienzo del año?
Ay, es
estratégicamente.
Pues el comienzo del año suele ser un mes para tener las cosas claras, pero también para tomárselo con calma. Entonces estamos viendo ahora mismo oportunidades, realmente es que estamos viendo caídas en los dos segmentos, tanto en la parte de renta variable como en la parte de renta fija. Entonces es momento seguramente de ir construyendo cartera en los segmentos que pensamos que puede tener más revalorización. En la parte de los bonos nosotros es verdad que vemos que todavía es un momento malo y vemos que las rentabilidades pueden seguir tirando al alza, efectivamente, porque no tenemos muy claro cómo van a reaccionar los bancos centrales a raíz de cómo vayan a ser datos de inflación, medidas de Trump aparte.
Claro.
Pero sí que es verdad que pues un boom a 2,65% o un 10 años americano al 4,70%, pues es que tiene su atractivo. Hay que decirlo, ¿no? Entonces yo tampoco me quedaría fuera del todo de este segmento. Y en la parte de renta variable, pues ver un poco, porque efectivamente un repunte de tires al alza suele afectar a qué sectores lo hacen mejor. Estamos viéndolo desde el principio del año, la banca es la gran ganadora con estos tipos al alza, las tecnológicas son de las perdedoras, pero esto se puede revertir muy pronto, ¿no? Yo al final en la parte de renta variable suelo fijarme mucho más en la parte de resultados, expectativas de resultados futuros, que de cosas más tácticas o coyunturales, como estamos viendo ahora un repunte de las tires tan agresivo.
Claro, porque la rotación de activos es táctica, ¿no?
Sí.
Esto no tiene que ver con la estrategia. Hay que saber distinguir las dos cosas, ¿no?
Correcto, correcto, sí, sí. De cara más estratégicamente, y yo creo que sigue teniendo muchísimo peso y mucho más valor, toda la parte de los sectores tecnológicos que son, bueno, pues son el futuro.
Y en cuanto a la prudencia, que parece ahora ser más sensible para la mayoría de los inversores, cuidado con los emergentes, ¿no? La fortaleza del dólar sí que les está tocando.
Sí, les está haciendo bastante pupa, pero esto es como todo, ¿no? Cada cosa tiene su precio y estamos viendo unos niveles de mercados emergentes relativamente atractivos que no veíamos desde agosto del año pasado, ¿no?
Claro.
Entonces no es para jugársela ahí, pero te diré que es un activo en el que nosotros no estamos dejando de lado y no es mal momento, sabiendo que vamos a seguir sufriendo, pero para empezar a picar algo ahí. Sí, todo tiene su precio.
Este año promete intensidad, ¿verdad?
Sí, sí, claramente. Yo creo que tenemos todos muchas ganas de que Trump empiece ya o tome el mando de la Casa Blanca para ver en qué quedan todas las medidas que está anunciando que va a hacer, pues para ver en qué quedan realmente, ¿no? Claramente, esto lo he comentado un par de ocasiones,
sí.
Las dos más fatídicas van a ser la de los aranceles, sin duda, por la guerra comercial que pueda desatar, por la caída del comercio mundial que esto pueda provocar, por la caída a su vez del PIB, por el impacto de la inflación que pueda tener, y luego también la parte de la inmigración ha sido una fuente muy potente de consumo privado en Estados Unidos en los últimos años, y no solo con Trump, pero ya se está viendo en el último año que está bajando la inmigración, con lo cual la mano de obra va a ser menor. Esto puede también hacer que el consumo privado se desacelere.
Una mirada muy especial la que acabamos de compartir con Nerea Era, responsable de fondos de inversión mixtos en Santander Asset Management. Muchísimas gracias por acompañarnos, Nerea. Que vaya bien el día y el resto de la semana.
Muchas gracias, un placer.
Capital Radio. La genuina radio económica.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Lujo, alta gastronomía, las últimas tendencias en belleza, los viajes más exclusivos. Cada domingo tienes una cita con Capital Deluxe a las 8:30 de la tarde en Capital Radio, con Mabel Calatrava. Capital Radio.